Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tritono Podcast. Gracias por estar ahí. Os saluda a Vanessa y a mi lado está Carlos, listo para hablar un rato sobre rock y metal. Hola, Carlos.
Hola, Vanessa. Ya había ganas después de tanto tiempo. Vamos a ver si hablamos de algunos discos que hemos escuchado estos últimos meses, porque de conciertos, nada.
No, de eso, nada. Vamos a entrar ya en materia con un disco esperado por muchos e ignorado por muchos también, que es We Are Chaos, de Marilyn Manson, que salió este 11 de septiembre de 2020. No sé si el hecho de sacarlo, si tú sabes, o si es pura casualidad de sacarlo un 11 de septiembre, ¿forma parte de esta manera de actuar de Manson?
Pues la verdad es que no tengo idea, no había pensado en ello.
Vale, pues a lo mejor soy yo que soy muy mal pensada. Además de haber salido el 11 de septiembre, también es el disco número 11 de su carrera y el primero en 3 años. Es un disco en el cual no encontramos, por ejemplo, a Twiggy Ramírez, a quien despidió de la banda en 2018. Y bueno, encontramos una formación, para mí, no muy conocida. No sé si me equivoco, si tú has visto quién forma parte del equipo que acompaña a Manson en este disco.
La verdad es que he estado indagando un poquito porque había perdido un poco la pista de la banda que llevaba Marilyn Manson. Y son todo gente desconocida y, bueno, no sé, así como curioso, he visto que el batería es súper joven, creo que tiene 24 años, que ha estado acompañando en algunos conciertos que ha hecho Corey Taylor, y el bajista también ha participado en una banda que se llama Razer X, no sé si la conoces, que también tocaba Paul Gilbert.
Sí.
Y no cuenta con Twiggy Ramírez, no cuenta con John Five, que también discos atrás participó. Bueno, y lo que es curioso es que se ha aliado con un productor,
sí,
que es un intérprete de música country, que fue lo que encendió la señal de alarma hace unos meses.
Sí, bueno, aparte de que tiene como guitarra adicional, compositor y productora Shooter Jennings, que es este rockero country. Además, Manson se ha dejado ver últimamente con un sombrero de cowboy que llevaba a todo el mundo a pensar de que estábamos ante un disco en el que las influencias country iban a ser protagonistas o que incluso íbamos a tener algo parecido a un gótico country. Pero yo creo que el country no se deja escuchar por ningún lado.
La verdad es que no. Yo también, mira que me he escuchado el disco veces y no encuentro ningún toque country.
Además de ser un rockero country, este tal Shooter Jennings es un viejo conocido nuestro porque ha colaborado con Duff McKagan de Guns N' Roses. ¿En qué concretamente?
En el último disco que sacó Duff McKagan en solitario, fue productor, creo que también compuso alguna canción con él, y después Duff McKagan, en la gira que hizo de presentación, llevó la banda de este buen hombre.
Muy bien.
Bueno, hay que decir, sí, por lo que yo tengo entendido es que Marilyn Manson, cuando estaba grabando, bueno, todo el mundo sabrá que ha estado haciendo sus pinitos en el cine, y cuando estaba grabando Sons of Anarchy, iba a haber hecho una canción a medias con Shooter Jennings para la despedida de la serie o algo así, y luego eso se quedó en nada. Bueno, supongo que habría ahí una amistad y ha acabado produciendo este último disco. Y, o sea, en mi opinión, creo que ha sido un acierto que haya cambiado del productor que ha tenido en los anteriores discos, porque creo que, bueno, no sé lo que tú pensarás, pero a mí me parece que ha sacado un muy buen disco.
Sí, todo apuntaba a algo no demasiado espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que el mismo Manson definió este disco como obra maestra, que esto ya te lleva a sospechar de, bueno, a ver las expectativas. Pero no, la verdad es que encontramos un equilibrio bastante bueno entre cosas nuevas, pero al mismo tiempo cosas que ya habíamos escuchado antes.
Sí, a mí me recuerda bastante, en bastantes temas, a Mechanical Animals. Bueno, viene a ser una mezcla entre Mechanical Animals y Hollywood. Y yo creo que tendremos ya que empezar a olvidarnos de aquel Marilyn Manson que grabó el Antichrist Superstar, que era una banda que hacía gótico, industrial, metal. Yo creo que eso ya pasó a la historia. Ahora Marilyn Manson se ha convertido en una especie de cantautor gótico, ¿puede ser?
Puede ser. Sí que en alguna canción, como por ejemplo Infinite Darkness, encontramos ahí un recuerdo a este toque industrial, ¿no? Nada que no hayamos escuchado antes, igual que en el riff de Perfume, pero en cambio, si te vas a escuchar la última del disco, que a mí me gusta mucho, que es Broken Needle, sí que ese aspecto cantautor se deja ver. Además, sin entrar en detalles, sí que vamos a decir que en las letras de las canciones él se ha ido a un territorio de explicar cosas no demasiado buenas que han pasado en los en tiempos recientes. Vamos a dejarlo muy en el aire, pero bueno, si a la muerte de su padre le sumamos otras cuestiones que han pasado en los últimos tiempos, pues sí que es normal que en el disco encontremos canciones y cosas muy oscuras, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo en lo que me comentas del el último tema. Me parece uno de los mejores temas del disco. Y en cuanto al riff de Perfume, yo cuando lo escuché, yo pensé que ese riff ya salía en algún otro disco de Marilyn Manson, por ejemplo, Mechanical Animals. Bueno, supongo que la fórmula le ha funcionado. No es un disco en el que haya intentado arriesgar demasiado, pero hace lo que él sabe hacer y lo hace bastante bien. Creo que es bastante superior a sus dos últimos trabajos.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, piensa que yo me cansé de Marilyn Manson, o me harté de él, mejor dicho, allá por el Golden Age of Grotesque. Nos estamos yendo a 2003. No le tengo en alta estima, pero si me ciño a lo musical, sí que he de decir que este disco ha sido una sorpresa para mí, y canciones como Don't Chase the Dead o Keep My Head Together, que es muy rockera, pues me han gustado muchísimo. A propósito de Don't Chase the Dead, ¿no es este el videoclip? Sí, es un videoclip que tiene como colaboración especial al actor Norman Reedus, que es de The Walking Dead, que bueno, parece que Marilyn Manson, bueno, nada que nos sorprenda, pero se codea bastante con gente así del campo de las series y demás, como antes comentabas, al respecto de su aparición en la serie Sons of Anarchy también.
Sí, intenta ser un artista bastante polifacético. De hecho, he visto que también está saliendo en no sé si en una promo o en la serie de New Pope.
Sí, sí, sí.
Y bueno, para la gente que no lo sepa, este disco, aunque el título We Are Chaos pueda parecer que haya sido grabado y que haya afectado la pandemia a su grabación, este disco está grabado antes de la pandemia.
Trata sobre la perdición de la humanidad, y él ha dicho: el nuevo disco es un espejo para el que escucha, en el que hay muchas habitaciones, armarios, cajas fuertes y cajones. Y luego, una cosa que ya habíamos comentado aquí era que mientras lo estaba escribiendo, pues le perseguían los fantasmas.
Bueno, a ver, en torno a Marilyn Manson siempre se ha creado una serie de leyendas, mitos. Yo no sé si tú recuerdas cuando salió Antichrist Superstar y empezó a conocerse Marilyn Manson, la cantidad de mitos y leyendas, desde que sí era el actor de aquellos maravillosos años, desde que sí se había quitado unas costillas para hacerse felaciones él mismo.
Sí, 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 sí.
Luego había otra que era que se había extirpado un ojo y se había implantado un ojo de gato. Bueno, hay infinidad. Yo supongo que en parte el éxito que tuvo, aparte de que bueno, es indiscutible que Antichrist Superstar es uno de los mejores discos que se han hecho nunca. Todo esto que le rodeó, incluyendo la apariencia y la estética, bueno, fue lo que hizo que se diese a conocer tantísimo.
Bueno, ¿este disco lo recomendamos sí o no antes de pasar a...?
Yo este disco lo recomiendo, sí, sí.
Vale.
Sí. Sin entrar en
valoraciones de cómo es
valoración
él,
¿no? De composición y canciones, pues es lo que digo, o sea, no arriesga. No es nada nuevo que no hayamos escuchado ya en ninguno de esos discos, pero ha cogido lo mejor de sus discos y yo creo que ha sacado un buen disco.
Muy bien. Bueno, estabas hablando del Antichrist Superstar, de toda la mitología que siempre ha rodeado a Marilyn Manson. Yo me acuerdo de la primera vez que tuve noticias de este señor. Lógicamente, tengo en la mente que no se me va el videoclip de Beautiful People dentro de ese disco del Antichrist Superstar, que es del 97. Y en ese mismo año tuvimos en la revista Popular 1 un reportaje muy amplio con unas fotos muy chulas, pero al mismo tiempo algo que no habíamos visto hasta la fecha, o a lo mejor yo, que era muy jovencita, no había visto hasta la fecha. ¿Tú recuerdas ese reportaje o a ti te llegó otra vía?
Mira, yo recuerdo ese reportaje y yo estaba totalmente obsesionado con ese disco. Luego tuve la oportunidad de ver a Marilyn Manson en la sala Bikini haciendo una pequeña gira presentación que hizo de Anticris Superstar antes de que viniese a sitios grandes. Y bueno, sí, la gente alucinaba bastante porque tú lo veías la estética, los veías en directo y decías, bueno, hace un poco como Alice Cooper, pero no llega a ser Alice Cooper. El tío se corta en directo, la gente le escupe.
¡Qué asco!
Yo recuerdo cuando los vimos en la sala Bikini. Bueno, la gente que haya ido a la sala Bikini es una sala muy pequeñita. Tuve que comprar la entrada en reventa porque se agotaron. Uh-huh. Y la verdad que cuando los tíos salieron al escenario, pues daban miedo, daban miedo. Recuerdo una cosa muy curiosa que antes pensaba, que digo, hoy en día es inimaginable. La gente se extrañó mucho que puso unos carteles allí de que se prohibía fumar.
¿Ah, sí?
Sí, sí. No dejaba fumar a la gente del público que dices hoy en día, bueno.
Claro, sí. Claro, no lo sabía esto. Antes del Anticristo Superstar tenemos aquel Smells Like Children en 1996, pero esto no era un LP per se, ¿no? Era otra cosa.
Era una especie de EP con distintos cortes y bueno, es donde salía el tema Sweet Dreams, que es el tema que empezó a hacerlo famoso.
La versión de Eurythmics, que también aquí, me llegó primero el single de Beautiful People. Pero sí que después parece que al menos en España se recuperó esa versión de Sweet Dreams. Una figura muy importante en el Anticris Superstar, Trent Reznor.
Yo creo que sin Trent Reznor ese disco no sería lo que es. Yo es que siempre cuento que el productor siempre es otro miembro más de la banda. Uh-huh. Y yo me imagino que Marilyn Manson entró al estudio con una idea y Trent Reznor seguramente muchas de las canciones las cambió. Incluso creo que participó en la composición de muchas canciones.
Bueno, era una época en la que Nine Inch Nails lo petaban muy fuerte. También era la época en la que Korn, digamos, recientemente o estaba en proceso de llevar al mainstream lo que ellos hacían con su Follow the Leader en el 98. Ellos ya llevaban en danza desde hacía bastantes años, pero sí que aunque los estilos no es lo mismo un Marilyn Manson o un Nine Inch Nails, si lo ponemos junto a Korn no vendrían a hacer lo mismo, sí que hay muchos puntos de conexión. Y escuchando otra vez el Anticris Superstar, sí que a mí, por ejemplo, me recuerda mucho, no quiero decir uno al otro ni el otro al uno, ¿no?, que tienen en común esas vocecillas desquiciadas, esos, sobre todo los juegos vocales.
Sí, esas voces como desquiciadas, ¿no?, que, uh-huh, que han pasado una mala infancia, como por así decirlo.
Exacto. Yo creo que ese rollo de estoy un poco tocado era lo que a finales de los 90 se llevaba más.
Por ejemplo, antes comentabas la versión de Sweet Dreams y yo creo que esto ya lo he dicho en algunos programas. Esta es el claro ejemplo de lo que es coger una canción y llevársela a tu terreno.
Sí, sí, exacto. Exacto. No es aquello de hacer exactamente lo mismo, ¿no?, sino cambiarle y llevártela a tu estilo. Sin duda, sin duda. Además, yo no voy a decir que me gusta más. A ti sí que te gusta más la versión que la original, por supuesto.
A mí sí.
A ti sí, ya lo sabemos, pero no sé, hace una versión la mar de digna y es muy, muy chula. Recuperaremos esas listas de Spotify con canciones que acompañan a nuestros podcasts y ya os la compartiremos por ahí. Y bueno, tendréis en Spotify esta canción y algunas otras.
¿Tú dirías que a día de hoy es la canción más famosa de Marilyn Manson?
Sweet Dreams. Ah, pues no lo sé.
O sea, para el público general, que puede ser que no esté dentro de la movida de escuchar rock, posiblemente esta canción la conozca, a lo mejor el Beautiful People, aunque la han machacado en la radio mil
menos
veces. No creo que
tanto. También hizo una versión del Tainted Love, que
sí,
también estaba bastante
hizo
chula.
Hizo una versión del Tainted Love, luego hizo también una versión del Personal Jesus, creo.
Sí.
Un poco lo que le ha influenciado. Luego ha hecho otra no hace mucho de Johnny Cash.
Uh-huh. Sí, bueno, ahora está en ese girito que está dando, ¿no? De al menos estéticamente hacia un rock de raíces más de la vieja escuela. Estabas mencionando Depeche Mode. Hay una canción de este disco que les recuerda bastante, que es la de Halfway and One Step Forward. Te podría recordar bastante. Y volviendo al tema de la estética, una cosilla que no hemos comentado es la portada del disco, ¿no? Que es un autorretrato hecho por él en acuarela, que además él lo ha bautizado como Infinite Darkness, que es el título de una canción del disco también.
Es una de estas portadas que merece la pena tener el vinilo para tenerlo en grande. Porque mira que el resto de portadas normalmente siempre sale una fotografía suya. Y aquí, bueno, aquí ha hecho. Porque, bueno, en una de sus etapas ha sido pintor y ha expuesto en galerías, etcétera. Yo creo porque por una de las razones por la que hemos estado perdiendo un poco la pista a Marilyn Manson en los últimos años son por las malas experiencias que hemos tenido con sus directos.
Sí, es verdad. Es verdad, vamos a retomar ese hilo porque tú estabas hablando de tu experiencia, de tu primera experiencia en la sala Bikini cuando presentaban el Anticris. Nada que ver con la actuación que vimos, por ejemplo, en 2009 en el Festival Covetta Sonic, que ya lo hemos contado en el programa, que nos fuimos antes de que acabase el concierto y que la gente lo ponía verde a grito de hijo de puta, como poco. Muy mal, muy mal. Yo lo he
Es
visto
que
varias veces, ahora no me he parado a recopilar y a mirar entradas, pero yo creo que 3 o 4 veces lo debo de haber visto.
¿Tú lo llegaste a ver en las primeras giras?
Creo que no.
Porque en las primeras giras, no en la de Bikini, sino la vez posterior que vino, creo que fue a Valle Hebrón, hacía lo del púlpito,
No, no
¿vale?
lo vi en
Y
Vallebrón.
sacaba los zancos. O sea, iba con los zancos. Hoy en día yo no creo que lo vayas a volver a ver con los zancos.
No, y menos el que tuvo hace poco una mala experiencia cuando que lo dijimos aquí, que se le cayó parte del escenario encima y tal.
Yo creo que hay grupos que cuando, bueno, artistas que cuando pasan los años ya deberían plantearse dejar de hacer según qué cosas. Porque, por ejemplo, lo que vimos en el Don Load, la manera que tenía él de tirarse por el suelo y esas
¿En el
cosas.
Download o en el Covetta
No,
Sonic?
en el Don Load Festival, que lo vimos, que era por la tarde, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, la última vez que los vimos.
No me acuerdo.
Sí, hombre, sí, tienes que acordarte.
Me acuerdo, ¿te lo puedes
Que
creer?
sacó unas chicas del público, que se tiraba al suelo, que dijimos que hacía la croqueta.
Hostia, sí, ahora me estoy acordando. Sí.
Pues hay según qué cosas que ya, bueno.
Sí, supongo que tienes que un poco actuar. Esto queda mal decirlo, ¿no? Pero acorde a tu edad, sobre todo a lo que tu cuerpo te deja hacer, ¿no? Porque si tú crees que estás gateando por el suelo haciendo una cosa hiper sexy y luego en realidad estás haciendo la croqueta, pues no queda muy bien.
Bueno, yo creo que ya hemos dado un buen repaso.
Jolines, sí, nos hemos retrotraído al 97 con el Anticris
Bueno, por
Superstar.
supuesto, yo no sé si hay alguien que nos esté escuchando que no haya escuchado nunca el Anticristo Superstar de Marilyn Manson, pero es uno de los discos obligados,
Sí.
incluso Mechanical Animals y Hollywood, que bueno, de hecho eso conforma una trilogía, empezando por Anticristo Superstar, Mechanical Animals y Hollywood, que bueno, si no lo ha escuchado nunca se está perdiendo tres grandes discos en la historia del rock, que de hecho luego también han influenciado a muchas bandas, quieras que no.
Seguro. Pues como dice Carlos, le hemos dado un más que buen repaso a este último We Are Chaos, el último disco de Marilyn Manson, que os recomendamos, así como ese Anticristo Superstar del que tan buen recuerdo y que podemos recuperar en cualquier momento. Y vamos a pasar a otro disco que también es novedad, en concreto salió el 25 de septiembre de este fatídico 2020 y es OMS de Deftones, ¿no? Vamos a seguir en el amplio espectro, vamos a decirlo, de metal alternativo. Y vamos a ir con este OMS, que no es la Organización Mundial de la Salud, sino que es otra cosa. Han pasado 20 años desde el lanzamiento del disco más popular de Deftones, que fue el White Pony. En comparación con este OMS, se nota una evolución muy, muy grande.
Por suerte, no.
Perfecto. También hay que decir que este OMS es su primer disco desde 2016, o sea que han pasado 4 añitos y han tenido tiempo de preparar un buen disco, ¿no?
Ay, mira, pues hablando de este disco y antes habiendo hablado de Marilyn Manson, creo que hay cosas en común que puedo decir respecto a lo que decía antes de Marilyn Manson. En esta ocasión el productor ha tenido muchísimo que ver. Vuelven a grabar con Terry Date, uh-huh, que es el productor que grabó White Pony y Around the Far. También es productor de Pantera y eso se nota muchísimo. Tenemos que decir que el último disco que grabaron con este productor no llegó a salir nunca, uh-huh, que fue en el 2008.
Eros.
Y bueno, para que la gente no lo sepa, el bajista de Deftones tuvo un accidente de tráfico y estuvo en coma 5 años. Y bueno, por eso no salió el disco. Luego ellos dijeron que, bueno, el tiempo había pasado y veían que no eran los músicos que reflejaba ese disco.
Finalmente falleció.
Y bueno, pues una cosa que tienen Deftones, creo que es una banda muy honesta, porque graban un disco y cuando pasa el tiempo ven que ese disco posiblemente era una mierda y no lo sacaron. Ya. ¿Eso qué te parece?
Bueno, pues bien. Bien, porque si opinan que no tiene que salir, pues que no salga. O sea, que son consecuentes, ¿no? No van a sacar un producto del que luego acaben renegando y no queriendo tocar ningún tema en directo. O, bueno, como a veces hemos hablado de estos artistas que nos gustan, que se lían a hacer versiones extrañas o música house y mierdas así, y lo sacan. Dicen, no lo saques, quédatelo para escuchar en tu casa, ¿no? Por comentar algo más de este disco, aparte de que ha tenido buenísimas críticas, que la verdad que seguramente que si habéis mirado un poquito ya lo habréis visto, han entrado directos al número 5 de los álbumes de Billboard, al número 1 en la lista de álbumes de Hard Rock y también en la lista de los vinilos se han colocado en el número 1. De hecho, en su primera semana vendieron más de 49.000 copias y esto para los coleccionistas, 13.000 copias en vinilo.
Y no me extraña porque es uno de los mejores discos que ha sacado Deftones en su carrera y también me atrevería a decir que va a ser uno de los mejores discos del año.
Eso también se está comentando bastante. Han sido valientes, han sido creativos, ¿no? Pero no han perdido sus señas de identidad. Y por destacar algo, mucho riff, ¿no?
Exacto. Yo lo que más destaco de este disco es los riffs de guitarra de Stephen Carpenter, que suenan súper agresivos. Incluso en alguna canción te podría decir que llegan a sonar a stoner. Uh-huh. Y sí, eso sí. Se echaba de menos en su anterior disco, porque en su anterior disco se puede decir que apenas no estaba. De hecho, él en algunas declaraciones ha dicho que estaba, pero no estaba. Bueno, y ha recuperado esos riffs. Incluso, ya tú hablabas antes de White Pony, incluso me puedo ir un poquito más atrás a Round the Far. Y tiene similitudes. Uh-huh. Tampoco nada nuevo en el horizonte, pero lo hacen muy bien. La química que tienen Stephen Carpenter y Chino Moreno son de esas químicas que son especiales, ¿vale? Chino Moreno hace unas melodías y unas atmósferas que son muy, ¿cómo diría? Como muy sensibles y la agresividad de las guitarras, o sea, encaja todo muy bien. Uh-huh. Encaja todo muy bien. Uh-huh. Luego podemos ver que Chino Moreno tiene sus proyectos paralelos y no es lo mismo.
¿Qué tal de voz lo has encontrado? ¿Qué te parece? ¿Cómo responde este disco?
Tiene una manera muy, muy, muy personal de cantar Chino Moreno. Tiene melodías, lo que comentaba, atmósferas, y luego tiene sus voces guturales y agresivas. Y es que Deftones, al igual que otras bandas como puede ser, voy a poner aquí por ejemplo Tool, tienen un sonido muy 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 especial y muy muy identificativo. Y es una banda también que ha sido súper imitada y que nadie ha llegado a... Bueno, cuando se intenta imitar...
Ya, además es una banda que lleva tantísimos años en escena, algo así como finales de los 80.
Sí, es una banda que lo metieron dentro del saco del nu metal, sobre todo por sus dos primeros discos, por Adrenaline y Around the Far, pero desde que sacaron White Pony yo creo que el tema nu metal ya se les tendría que quitar la etiqueta.
De todas maneras, ha salido recientemente Chino Moreno sacando la cara por aquellos que se ríen del nu metal y diciendo, ojo, que de ahí salieron muy buenas piezas y muy buenas bandas y merecen un respeto.
Bueno, yo opino igual. Uh-huh. Y yo creo que ya el rollo de nu metal, incluso directamente diría metal alternativo, que ahora todo el mundo está diciendo metal alternativo.
Porque,
¿tú crees que
no
se
sé, le podría? Porque cuando no sabes cómo llamarlo, pues se le llama metal alternativo. Y como afortunadamente yo creo que las etiquetas están perdiendo sentido y las barreras entre subgéneros se están diluyendo, ya llevan muchos años pasando esto, pues es muy difícil poner una etiqueta.
Bueno, metal.
Exacto.
Yo creo que Deftones hacen metal.
Y ya está. No hace falta añadir el alternativo.
Claro, porque
tú acabarás diciendo alternativo a todo.
Claro, porque tú le llamas a Deftones metal alternativo, le puedes llamar también a Korn, incluso...
A Marilyn Manson.
A Marilyn Manson también le llamas metal alternativo.
Uh-huh. Slipknot. Que, por cierto, este productor, Terry Day, también ha trabajado con Slipknot. La lista de personas con la que ha trabajado este señor es impresionante.
Y de hecho, Terry Day también es noticia estos últimos días porque se reedita el último disco de Pantera, Reinventing the Steel, y ha hecho una mezcla especial para esta edición. Además, creo recordar que en una declaraciones que hizo Chino Moreno hace poquito, creo que van a volver a reeditar White Pony en una edición especial remezclada. Bueno, a ver qué tal. Y luego, bueno, recordamos que si todo va bien, no sé, Deftones estarán tocando en España el año que viene. Que fue una de las cancelaciones que más me ha fastidiado este verano.
Uh-huh. Bueno, luego entraremos a hablar de qué pasará en 2021. De momento no somos muy optimistas, pero bueno, ya hablaremos de eso. Y cosas especiales, hablas de esta reedición, pero es que además en este disco han puesto en marcha una campaña benéfica a la que han llamado Adopt a Dot, que consiste en que los fans, digamos, apadrinen uno de los puntos de la portada del disco, que fue diseñada por Frank Maddox. En cada uno de los puntos que hay en esta imagen, se sube la foto de quien ha pagado por ello y así pueden los fans también formar parte del artwork de este OMS. De momento ya se han recaudado más de $100,000 que han sido destinados a un hospital infantil ahí en Estados Unidos, y una parte de ese dinero también, me ha parecido curioso, va para ayudar a los currantes de Live Nation, que existe algo tipo fundación o algo así, que se llama la Live Nation Screw Nation. Y bueno, a quien le interese, la web de la banda tiene toda la información, pero bueno, también está muy bien que se ayude a toda esta gente que debido a la pandemia pues se han quedado sin trabajo, cuando su manera de ganarse la vida pues es trabajar precisamente en los conciertos.
Bueno, pues me alegro que hayan podido hacer algo bueno con la portada, porque yo opino que es lo peor del disco.
Bueno, lo han sabido redirigir de alguna manera. ¿Recomendamos este disco entonces?
Yo recomiendo este disco a que la gente lo escuche, gente que no conozca Deftones o gente que esté más enfocada a lo mejor un heavy metal más clásico, que le dé una oportunidad, porque es un disco que tiene riffs demoledores y unas melodías chulísimas.
Y ahora, si te parece, vamos a mencionar algunas otras cosas que hayamos estado escuchando ya saliéndonos de estas novedades, ¿o no? Porque escuchamos de todo, novedades y cosas que no son novedades. Yo, por ejemplo, he ido de fracaso en fracaso retomando esto de las novedades, porque me puse con un disco que ha salido este mismo 2 de octubre de 2020, que es el CMFT de Corey Taylor. ¿Qué es esto?
Bueno, ya decían que si tú lo que esperas es escuchar algo parecido a Slipknot o Stone Sour, este no es tu disco.
Pues no es mi disco.
Hace tiempo estábamos diciendo de, bueno, ya verás ahora con lo de la pandemia y todo esto, van a salir un montón de discos y tal. Bueno, también hace falta que la gente tenga su inspiración. Hay un montón de grupos que después de pasar todos estos meses, como por ejemplo Tool, que decían, vamos a grabar, no sé qué, vamos a aprovechar. Hay un montón. Y muchos de ellos han dicho, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada porque, bueno, hay que tener inspiración y mucha gente no está tampoco por la labor. Uh-huh. Yo opino como tú. Lo que pasa es que las críticas de este disco que yo me he leído no son así. Dicen que es un disco en el que es como un palete de fiesta y muy festivo, en el que se nota que Corey Taylor se lo ha pasado muy bien grabándolo. No sé.
Bueno, esto
te digo,
va
te digo un poco como lo que te decía del Eros de Deftones, que se lo escuche en su casa.
Sí, a ver, a mí la verdad es que no me ha gustado nada. Y ojalá se hubiese dejado a lo mejor influir más por esta situación tan tremenda que estamos viviendo a nivel mundial y hubiese vertido parte de su frustración en el disco, porque en realidad parece un disco, me parece, mira, un adjetivo que me viene a la cabeza es un disco tontorrón.
Este disco sí que lo ha grabado durante la pandemia.
Ajá. Pues que hubiese,
sí, bueno,
pues ojalá se hubiese dedicado a hacer pan o aeróbic o yoga, porque esto no me gusta.
Bueno, yo lo volveré a escuchar en las próximas semanas y bueno, si cambio de opinión ya lo diré, pero en un principio estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo de hecho el día que salió lo puse porque había escuchado, bueno, perdón, ya cuando empecé a leerme que si colaboraba con un rapero, que si no sé qué, ya empecé, digo, bueno.
Mal. Y bueno, decía de fracaso en fracaso, y el segundo fracaso, que esto no sorprende a nadie, ha sido este nuevo disco de Bon Jovi titulado 2020, que con ese título, pues ¿cómo quieres que sea? Una mierda. Ya está. No hay más nada más que decir.
Pero madre mía, es que...
No, por favor, no.
Supongo que las últimas declaraciones de Bon Jovi las has leído. Que cada día echa de menos a Richie Sambora y que le encantaría que estuviese en la banda.
Pues mira, primera noticia, y me alegro de que piense así y bueno, que se reconcilien, que se conocen hace muchos años, pero bueno, que por favor, que... Es que ¿sabes qué pasa? Que yo del tren de Bon Jovi me bajé hace tantísimos años, que esto ya lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Creo yo que por allí, por el These Days, que fue antes de la... durante la primera mitad de los 90, yo ya me bajé, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo escuchando... Pero siempre son anteriores a ese punto de inflexión, ¿no? Que para mí hubo, que hay otra gente que lo pone antes o lo pone después. A mí me parece que alrededor del Crossroads me quedé yo. Imagínate, incluso antes del These Days. Pero bueno, oye, que yo ya no les guardo rencor. Durante una época estaba muy enfadada con ellos o con él, pero ahora ya no.
Y por ejemplo, si Bon Jovi estuviese sacando discos igual que los que sacaba al principio,
nos quejaríamos.
Tú lo seguirías escuchando, porque bueno, es que ahora mismo se me está viniendo a la memoria lo que está pasando ahora mismo con AC/DC, que los fans de toda la vida dicen, madre mía, qué pasada.
Sí.
Y otro tipo de gente dice, joder, esta canción no salía ya en otro disco.
Sí. Eso es un tema que también teníamos para comentar, que tenemos nueva música de AC/DC que suena fresco y diferente.
Bueno,
no,
sí.
No, la realidad es que no. Pero bueno, nadie quiere o nadie pretende que AC/DC suene a otra cosa que no sea AC/DC. Y bueno, con eso estamos conformes, te puede gustar más o menos. A mí AC/DC no me dice gran cosa, pero sí que esta canción, Shot in the Dark, que salió este 7 de octubre, la he escuchado muchísimo, porque cualquier lista de Spotify que pongas hoy en día... la vas a tener que
bueno,
escuchar.
Es que la campaña de marketing que están haciendo de este disco es brutal. Bueno, hay proyecciones en Londres, en Nueva York, en edificios súper emblemáticos. Bueno, es que AC/DC vende mucho.
Sí, sí.
De hecho, se dice que este disco tenía que haber salido antes y, bueno, lo están sacando deprisa y corriendo para la campaña navideña, porque en las cifras de ventas de la discográfica es uno de los puntos fuertes.
Claro. Saldrá el 13 de noviembre con Brian Johnson ahí, pues...
Bueno, sí, eso es otra, que ya se ha desvelado cuál es la formación de AC/DC. Ya sabemos seguro que Axl Rose no va a estar ni siquiera como colaborador de ninguna canción. Que esto, bueno, yo tenía una pequeña esperanza, digo, a lo mejor en un par de temas puede ser, más que nada por, no sé, por escuchar algo un poco fresco. No creo que le vendría mal la voz de Axl Rose a algún tema de AC/DC. Pues bueno, no va a ser así. Son Brian Johnson... han recuperado a su antiguo batería, Phil Rudd, Y bueno, a ver si ahora hacen gira. Decía que sí, que dice que lo han hablado, pero bueno, ya pueden hablar mucho.
Mira, entre que ellos son muy mayores y cómo está el mundo, no yo si fuese ellos, no me, es que ni siquiera me perdería el tiempo en pensar esas cosas. Hostia. No puedes hacer planes más allá de para sí, qué voy a comer mañana.
Pero es que muy mayores. Yo ayer estuve viendo un vídeo que han hecho Angus Young y Brian Johnson enseñando una edición muy chula que van a sacar en CD con la letras iluminadas y unos altavoces para escuchar un trozo de canción, y digo, joder, si es que son yayitos.
Bueno, pero ahí los tenemos de nuevo. Ya os decimos que el 13 de noviembre podréis disfrutar de este nuevo disco de AC/DC, caso que os interese. También tenemos desde finales de agosto de 2020 algo nuevo, que no es nuevo, de Metallica, que es el Lesson M2, que tú me parece que lo has escuchado bastante, al menos en la oficina ha sonado mucho.
Lo he escuchado bastante porque es un tipo de disco que lo puedo tener de fondo, eso lo he dicho a veces. Y bueno, más de lo mismo. Uh-huh. Más de lo mismo.
Bueno, sí, claro, es que no...
Más de lo mismo y...
Es un concierto, ¿no?
Sí, sí, es el concierto con la Filarmónica de San Francisco, en la que yo, por ejemplo, no sé por qué meten ahí temas en solitario de la orquesta.
Bueno.
Un montón de tracks, el Lars Ulrich hablando, el director de la orquesta hablando.
Eso ya molesta.
Sí, que todo eso lo paso. Y lo que sí que es cierto que es que hay algunas canciones nuevas que tocan que no salían en el anterior disco, porque son de discos posteriores, que con los arreglos que le hacen de orquesta y tal, que a lo mejor podían parecerte unas canciones que no valían nada, pues bueno, pues se arreglan un poco.
Uh-huh. Bueno, y volviendo un poquito, vamos retrocediendo en el tiempo y nos estamos yendo ya a principios de agosto, que salió el Hunter Gatherer de Avatar, que es este grupo sueco que van maquillados y demás, que me dijiste, escúchalo, que te va a gustar mucho. No lo he escuchado todavía lo suficiente como para hacerme con una opinión, pero bueno, no me disgusta. Tú sí que le has dado más uso que yo a este disco.
De hecho, este grupo no lo tenía muy controlado y he empezado a escuchar este disco y me encanta. Sí, sí, me gusta mucho.
Pues indagaremos un poquito más y los escucharemos y a ver si pronto podemos explayarnos más, no solo con este disco, sino con toda su discografía, a ver qué podemos escarbar ahí. Y bueno, decíamos que hemos escuchado también cosas que no son novedades, como por ejemplo, yo os quiero hablar de un disco que quizá no conozcáis, que se llama Appetite for Destruction. No, ahora en serio. He vivido como un resurgir de volver a escuchar mucho este disco y le tengo que dar las gracias, y aquí vamos a meter una cuñita, al podcast El Descampado, que no necesita de nuestra publicidad y mucho menos teniendo a Buenafuente, ¿no?, que lo recomienda, pero bueno, es un podcast que nos gusta mucho y que ha hecho un análisis del disco de Appetite for Destruction que hemos disfrutado muchísimo. Y yo no quería escucharlo porque pensé, bueno, es que a mí esto de que vaya diciendo una guitarra por aquí, una batería por allá, pues no me llama mucho la atención. Jolín, y luego me encantó, lo disfruté muchísimo. Fue como redescubrir un disco que a lo mejor he escuchado, yo qué sé, 10.000 veces o más.
Sí, sí. Bueno, yo recomiendo también este podcast. Yo no lo conocía. Uh-huh. Y realmente digo, ojo, vaya trabajo de documentación y qué currado está. Y bueno, me pareció maravilloso.
Pues escúchate... Bueno, ya te iré diciendo porque yo sí que los he escuchado bastante y ahora estoy rescatando algunos programas que tenía pendientes. Por ejemplo, esta mañana cuando he salido a caminar he estado escuchando el de Esparta, que hace junto a Iván Martín, de quien, por cierto, os voy a recomendar mi última obsesión en materia podcast, que es Roma a Eterna. Por favor, escuchadlo porque es súper chulo. Y otra música así que hemos escuchado mucho en casa, sin ser novedad ni mucho menos, es, pues, por ejemplo, el Dr. Feelgood de Motley Crue. Y dime por qué hemos escuchado tanto este tipo de música.
Bueno, en esta obsesión nueva mía de intentar conseguir una colección de vinilos raros y tal, bueno, pues me he hecho con el vinilo del 30 aniversario de Dr. Feelgood, y bueno, lo está poniendo aquí sin parar. Y bueno, y voy a aprovechar porque creo recordar que hace algunas semanas alguien me preguntaba, creo que en Twitter, que qué me parecía la reedición del Clayman de In Flames.
Sí, ya hace tiempo que te lo preguntaron, sí, es verdad. No me acuerdo yo tampoco quién fue.
Bueno, pues la reedición en sí que yo me he comprado en vinilo es muy chula, ¿vale? Uh-huh. Pero lo que pasa es que han regrabado... Bueno, han sacado un pequeño EP aparte del vinilo en el que han regrabado algunas canciones del Clayman y algunas otras canciones son instrumentales. Y yo opino que eso no era necesario. No era necesario. Lo bueno es que no lo han incluido en el vinilo general. O sea, han hecho un vinilo pequeñito y ahí está. Bueno, como anécdota, pero bueno, yo creo que un disco de las características de Clayman ya está muy bien como se grabó en su época y no era necesario volver a grabarlo ahora con músicos distintos y con la formación actual. Yo, bueno, me imagino que necesitaban algo para hacer atractiva la edición. Yeah. Yo, si hubiese sido ellos, hubiese puesto un concierto de aquella época, por ejemplo. Yeah. Lo veo más atractivo. Puse el vinilo un día y ese con esas canciones y no creo que lo vuelva a poner.
Uh-huh. Bueno. Y si hay una noticia que ha golpeado con fuerza a todo el mundo del rock, y no solo del rock, sino de la música en general, es el fallecimiento de Eddie Van Halen el pasado 6 de octubre de este 2020, que no nos da tregua, que no nos deja en paz y que está siendo un año muy malo. Bueno, es una figura de innegable importancia para la música. Le llamaban el Mozart del rock y tenemos a todo el mundo pues publicando sus condolencias, homenajes de todo tipo y no solamente desde el mundo de la música. Yo esta mañana, un profe de yoga que sigo en Instagram haciendo un playback de canciones de Van Halen y diciendo te echamos de menos, quiero decir que es un personaje, es un hombre que ha formado parte de, o que forma parte de la cultura pop en general y como muestra pues tenemos el ejemplo de la película de Regreso al Futuro en el que cuando Marty McFly viaja al pasado y se disfraza como si fuese de viniese del espacio para asustar al que luego será su padre, la cinta que le mete en el Walkman para que escuche todo volumen y asustarle es una cinta de Van Halen con un solo de guitarra de Eddie Van Halen.
Sí, sí, exacto. Pues yo recuerdo cuando empecé a escuchar el nombre de Van Halen fue en la serie Padres Forzosos. Uh-huh. El tío Jesse que hablaba mucho de Van Halen.
Es un grupo y es una figura que ha trascendido lo que es el mundo del rock.
Y es un tipo en el que revolucionó la manera de tocar la guitarra y en la que una generación de chavales empezaron a tocar la guitarra porque veían a este tipo cómo tocaba la guitarra. De hecho, hay muchos de esos artistas que tú estás ahora mencionando que lo han dicho. Dice, yo empecé a tocar la guitarra por Eddie Van Halen.
O sea, que hay muchísimo que agradecerle, no solo por el legado que nos ha dejado de los discos de Van Halen, sino por haber servido de inspiración a todas las bandas o a gran parte de las bandas de las que ahora disfrutamos.
Yo tengo que decir que, bueno, no he seguido demasiado la carrera de Van Halen porque cuando sacó su primer disco yo tenía un año, pero siempre lo he tenido presente y...
Claro, es que aunque no seas un seguidor en el sentido de un erudito, de coleccionar sus discos y de saberte todo... hay muchas canciones que tenemos como en el ADN y que a lo mejor ni siquiera habíamos identificado como canciones de Van Halen, ¿no? Y que lo son y que nos sabemos y que las hemos escuchado mil millones de veces.
Exacto. Bueno, creo que en un episodio anterior ya hablamos de que, bueno, se estaba hablando de una gira, no sé qué, si todo eso, bueno, ahora ya han salido el manager diciendo que sí, que era verdad, que incluso se iban a juntar con el antiguo bajista, pero bueno, debido a la enfermedad que ya hacía creo que 10 años que luchaba contra ella, pues al final no se hizo posible.
Sí, no, la verdad es que ya llevaba mucho tiempo enfermo, lo habíamos comentado aquí y bueno, de hecho a él se le diagnosticó cáncer de boca en el año 2000, lo único que bueno, que se operó y más tarde como que se le reprodujo y en fin, y ha fallecido, como decíamos, pues en este mes de octubre de 2020. Para cerrar este capítulo de malas noticias, de enfermedad y de mal rollo, una nota que nos ha parecido interesante y que el propio Maynard James Keenan, que sabéis que es el vocalista de Tool, está usando para hacer campaña de concienciación para que la gente se cuide mucho del coronavirus, ya que él mismo está arrastrando secuelas por haber estado enfermo con la COVID. En una entrevista para la radio, en la que estaba hablando de su nuevo disco con Pustifer, pues comentó eso, que él contrajo la enfermedad de los primeros allá a finales de febrero, por ahí, y que desde entonces pues tiene unos problemas bastante serios, que está con mucha tos, que se sigue medicando, que va recuperándose poco a poco, incluso había llegado a tener las muñecas y las manos muy inflamadas, eso ya no sé si es fruto de la medicación, eso ya no lo sé, y de eso ya está mejor, pero del tema respiratorio, de los pulmones, todavía está tocado.
Bueno.
Eso, de gracia suya, de no ser Donald Trump, que se ha curado muy rápido, mágicamente.
Bueno, yo espero que se recupere pronto y, bueno, ya hacen falta personajes en Estados Unidos que concienciar un poco a la gente.
En Estados Unidos y en todas partes del mundo.
Ya, bueno.
Pero sí que se agradece que gente que tiene acceso a que mucha gente les lea o les escuche o les vea, pues que conciencien a los inconscientes, o al menos que lo intenten.
Pues sí.
En este ámbito, ¿no? En este repaso a lo que se ha oído en los últimos días o en las últimas semanas y en relación a esto del coronavirus, hay un par de cosas que he leído aquí y allá y que te quería comentar. Para empezar, tenemos Avenged Sevenfold, en concreto su bajista, Johnny Christ, que ha dicho que ellos no van a sacar nuevo disco hasta que no puedan girar. Por otro lado, tenemos también a Scott Ian, de Anthrax, que dice que tienen el nuevo trabajo listo para producir, para grabar, pero que ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene producir y grabar un disco y sacarlo incluso si igualmente pues no pueden salir de gira para presentarlo? Y a mí me parece pues una postura muy pesimista, ¿no? Y muy derrotista, pero al mismo tiempo lo entiendo, porque al fin y al cabo sacar un disco hoy en día es un vehículo para salir de gira, que es donde realmente ganan dinero, ya lo hemos comentado varias veces aquí, aunque nadie gana en pesimismo a Rob Flynn de Machine Head, que él directamente ha declarado que no va a haber música en vivo hasta, como mínimo, 2022. ¿Qué opinas de todo esto?
Bueno, en primer lugar, espero que Rob Flynn se equivoque.
Sí.
Y en segundo lugar, bueno, pues yo creo que, bueno, cada artista tiene su mentalidad en cuanto a lo de grabar disco y salir de gira y tal. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Rammstein esta semana han publicado una foto que están en el estudio, que están grabando nueva música, y Rammstein todavía no han hecho la gira de su anterior disco en Estados Unidos, del Deutschland. Entonces, bueno, supongo que si están creativos, a lo mejor lo graban y lo sacan después. Claro, es cierto que los grupos no ganan dinero con la música. O sea, el disco simplemente es una excusa para salir de gira. Pero bueno, no sé.
No sé, a mí
si el futuro está bastante incierto. O sea,
mucho,
yo
sí.
Espero equivocarme, pero yo no creo que haya festivales el verano que viene tampoco.
No, la verdad es que yo tampoco. No nos veo en un festival y
sí,
mucho menos en... Tendrían que inventar algo, y no estoy hablando de los trajes de astronauta que hablábamos en el último episodio, pero tendrían que inventar algo muy, muy, muy diferente, pero en circunstancias como las que recordamos del año pasado o el anterior, me cuesta mucho imaginar.
De hecho, en unas declaraciones que ha hecho el director del Hellfest, que es el mayor festival de Europa, ya lo dice, ¿eh? Ya lo deja decir, que sí, que están trabajando y tal, pero que no es optimista.
Bueno, hay más bandas que, aparte de Rammstein, que sí que están grabando nueva música, y de hecho hace poco Tobias Forge ha sorprendido diciendo que Ghost van a sacar nuevo disco este invierno. Este invierno estamos hablando entre el 21 de diciembre de 2020 y el 21 de marzo de 2021.
En el caso de Ghost, pues bueno, incluso les ha ido bien, porque ellos ya tenían este año destinado simplemente a descansar y grabar disco nuevo. O sea que ellos no han tenido que cancelar ningún plan y bueno, no creo que les haya afectado en nada.
En ese sentido.
Bueno, a ver qué tal. Yo creo que este disco puede ser un poco la prueba de fuego.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
A ver, se hablaba mucho de que Ghost iba camino de convertirse en ese headliner de los futuros a corto plazo, Downloads y todo ese tipo de festivales, ¿no? No sé si este año vacío para todo el mundo va a hacer recolocarse las piezas. No sé si me explico, ¿no? Que grupos que parecía que iban a ser los nuevos Metallica hayan quedado en el olvido o queden en el olvido, y grupos que parecía que venían muy por debajo, rollo Trivium, por ejemplo, pues que peguen ahí un subidón. Todo es una incógnita, ¿no?
Sí, la verdad es que no sé qué va a pasar, porque luego, aparte, cuando todo esto vuelva a empezar a funcionar, que va a ser poquito a poquito, yo me imagino que los grupos internacionales se van a tener que bajar los cachés, los alquileres de salas y alquileres de estadios van a tener que bajar los precios. Porque quién sabe, a lo mejor vienen AC/DC de gira y te dicen, no, en vez de un estadio Olympic vas a hacer dos San Jordis.
Entonces, por temas de aforo, ¿no?
Por temas de aforo, o bueno, que ya lo que decían, pues en vez de hacer un evento tan multitudinario, pues hago tres más pequeñitos. Pero bueno, entonces ahí será cuando los ayuntamientos y bueno, las ciudades tendrán que bajar los cachés, porque si no, los números no salen.
Todo el mundo tendrá que ajustarse, y si somos optimistas, pues desearemos que todo el mundo ponga de su parte, y si somos pesimistas, lo que todo apunta es que acabará el fan pagando más de la cuenta.
Bueno, ya lo
veremos.
Eso seguro. Ha habido algún médico que hablaba de una posible solución, que fuesen los test rápidos estos.
Sí, de la saliva.
Sí, de que se hiciesen antes de entrar al estadio. Bueno,
quien lo dijo, que fue la radio, que yo lo escuché, al Uriol Mitjà, habló de un Primavera Sound y la verdad que dice, no, con que cites a la gente una hora antes, madre mía, qué locura. Y
sí, bueno,
entre que pasa esa hora ya están contagiados.
Aquí en Cataluña se ha anunciado que se va a hacer un concierto experimental en la Sala Apolo con 1,000 personas. Yo creo que para unas 1,000 personas,
ahí sí lo
incluso
veo.
Hasta 3,000 personas, bueno, es una cosa que se puede controlar.
Sí.
Yo no veo un estadio olímpico, unos Iron Maiden o unos AC/DC haciéndose pruebas de rápidos para entrar. No,
a 18.000 personas, ¿no?
Bueno, no, yo te hablo de unas 45.000, por ejemplo.
No, ni 45 ni 18. Yo pondría el límite, si me apuras, en el Razzmatazz. Estás nombrando a Iron Maiden y, de hecho, tenemos declaraciones de Bruce Dickinson, que ha hecho como un vídeo con unas pintas que yo no sé.
Bueno, para
es de
pintas.
Halloween.
Bueno, pero para pintas, recuerda lo que el otro día estuvimos viendo
sí.
Viendo en YouTube no sé qué, y nos salió una actuación de Iron Maiden en el Tocata en el 83, haciendo playback, además.
Sí, pero varias canciones, ¿eh? Tocaban.
Sí, tocaron varias canciones. Creo que era la gira presentación del Peace of Mind,
sí,
en la que tocaban The Trooper, tocaban Number of the Beast. Y
la de Die With Your Boots On.
Sí, creo que algo así.
Pero, jolines, dices tu playback, pintas, todo lo que tú quieras.
Y actitud.
Actitud. Todo lo que tú quieras, ¿no? Y que lo ves desde nuestra perspectiva, que han pasado tantísimos años, y haces, jiji, qué risa, míralos. Pero, joder, qué suerte en esa televisión pública poder ver... ¿Tú te imaginas hoy en día eso? Yo no me lo imagino.
De las quejas que hay hace muchos años, que en la televisión no tenemos música en directo.
¿Qué va? El único que pone música en directo es Buenafuente.
Sí, sí.
El único. En fin, pues como decíamos, Bruce Dickinson con unas pintas espectaculares.
The Witcher.
Parece un poco una mezcla entre The Witcher, una bruja del tarot o una camisa hawaiana. Bueno, en fin, está el hombre en su casa. Las pintas que llevo yo hoy también no estoy para que me saquen. Bueno, pues ha hecho unas declaraciones y ha dicho que bueno, que han estado escribiendo canciones, que han estado trabajando un poco en el estudio. A esta gente sí que les ha tocado mucho en esto que hablábamos, ¿no? Ellos han estado muy frustrados por no poder salir de gira, por todas las cancelaciones, por la situación en general. Y él dice que se ha sentido como si en lugar de la gira, su vida entera se haya cancelado durante este año, ¿no? Que es una sensación que comparte muchísima gente.
Sí,
¿no?
estas grandes bandas a nivel personal no creo que lo vayan a notar, pero tienen detrás una gran empresa que hay mucha gente que tiene que trabajar.
Sí, sí. Luego, aparte que ellos ya se ven con una edad, con 60 y en estas edades, ¿no? Sobre todo en este trabajo que dices, o sea, que yo me tengo que subir a un escenario a pegarme carreras y a cantar dándolo todo, que señor, que se me va a mí esto, que dentro de unos años no voy a poder,
Es que yo creo que cuando vuelvan los conciertos va a haber muchas bandas que ya no van a estar disponibles. Tú imagínate uno, yo qué sé, Lynyrd Skynyrd o incluso AC/DC. ¿Tú crees que AC/DC de aquí 2 años están en condiciones de salir a tocar? Yo espero que sí, pero no sé.
No lo sé. La verdad es que todo vivimos en un eterno no lo sé, en una incertidumbre constante a todos los niveles, pero sobre todo en el show business y en esto de la música en directo que tanto nos gusta compartir con vosotros en el podcast.
Sí, yo creo que es el sector más tocado.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Están hablando también del cine, con estos aplazamientos que se hacen de los estrenos, que, bueno, imagínate, ¿no? La peli de Dune, que era para el 18 de diciembre, se ha pasado al año que viene. Yo creo que todo lo que sea espectáculo, que es concentración de público en un mismo sitio, etcétera, y es lo que más se ha tocado. No hablemos ya de estar en un concierto cantando a viva voz, saltando, pasándote la cerveza, que bueno, que a veces ahora nos paramos a pensar, ¿no? Lo que hace un año era normal y que ahora nos daría un miedo descomunal.
Sí.
Pasearte, tú imagínate como cuando estuvimos viendo a Ghost en diciembre del año pasado, paseándonos con las cervezas por ahí entre gente saltando, sudando y gritando.
Ya. Bueno, decíamos de bandas ya veteranas como AC/DC o Iron Maiden, pero también hay que tener en cuenta las bandas jóvenes que estaban empezando a dedicarse exclusivamente a la música y vivían de eso, que ya hay algunas que han anunciado que se separan. Porque claro, los miembros se tienen que dedicar a otra cosa para poder vivir. Y bueno, ya te digo, no se sabe.
Sí, sí, esto es un erial. Pues con este aire tan
festivo y tan
y tan acorde con el año que nos ha tocado vivir, nos despedimos.
Hasta la próxima.
Que no sabemos cuándo será. Os damos las gracias por vuestra paciencia, os damos las gracias por estar escuchando este programa, si habéis llegado hasta aquí, y os invitamos a pasar por sons.red, donde encontraréis otros muchos más episodios de Tritono Podcast y otros muchos más podcasts la mar de interesantes. No olvidéis que estamos en Twitter como Tritono Podcast, también en Instagram como Tritono Podcast, y que podéis dejarnos comentarios allá donde queráis, también en ebooks y bueno, donde os venga de gusto.
Bueno, pues hasta la próxima y bueno, escuchad Deftones, Marilyn Manson, y a ver si este mes hay algo bueno
para contar
la próxima vez.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.